bienvenido al podcast de Dag Hewitt Mills. Estás escuchando un mensaje del Macané, trayendo lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dag Hewitt Mills. Muchos cristianos cantan las bendiciones de Abraham son mías, pero no sabemos las cosas dolorosas que tuvo que hacer para seguir al Señor. Cuando Abraham sirvió al Señor, también cometió errores. ¿Cuál fue su error y cómo lo superó para ser llamado padre de fe? Descúbrelo al escuchar a este mensaje de hoy. Están bendecidos ya en tu campamento en Australia. Las bendiciones de Abraham, algo como esto es tu futuro. Wow. Oye, ¿ya ve este automóvil? Es algo como este automóvil. Este tipo de casa es algo así. Este tipo de matrimonio es algo así. Este tipo de iglesia es algo así. Este tipo de misionero es algo de eso. Este tipo de unción es algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Wow. Amén. Siéntense. Ahora. Esta parte que sigue es lo que se llama manejar a tus errores. Si quieres recibir las bendiciones de Abraham, hay que manejar tus errores. Amén. Manejar tus ¿qué? Tus errores. Si Abraham no hubiera cometido ningún error, si Abraham no hubiera cometido ningún error, él hubiera sido un poco diferente a tú y yo, pero él sí cometió algunos errores. Y damos gracias al Señor por sus errores, porque eso le hace más cercano a nosotros. ¿Sabe? ¿Haya pensado en por qué el carácter favorito del Señor era David y no era José? ¿No hayan pensado en eso, en cómo el chavo perfecto no fue el hombre después el corazón del Señor? Porque mira, la perfección muchas veces no es la perfección en realidad, porque hay muchas cosas escondidas por adentro. Amén. Y Dios tiene una manera de ver a las cosas que parecen perfectas para ver la realidad de el estado de tu corazón. Amén. Están ahí. Entonces, vamos a seguir. ¿Dónde están los demás? Porque yo veo algunas sillas vacías, pero yo quiero todo el mundo aquí. Gloria a Dios. ¿Dónde están los demás? Muy bien. Tenemos que esperar para los demás para que el tiempo de preguntas. En este caso, en donde estás sirviendo al Señor junto con tu esposo, me dificulta en diezmar porque necesito dinero para donar a la campaña de Jesús el Sanador y después llamado a su lado Y mi pregunta es, ¿por qué
no
diezman todos los cristianos? ¿Para que si un cristiano mueve de una iglesia a otra, ya sabe su responsabilidad? La razón por qué todos los cristianos no diezman es porque todos los cristianos ya tienen sus creencias distintas, y es por eso que tenemos diferentes iglesias. Si no tenemos una iglesia universal porque creen en diferentes cosas, pues algunos creen en hablar en lenguas, algunos creen que el sábado es el domingo y el domingo es el sábado, y mira, diezmar también es algo que distingue a las iglesias en sus creencias. Entonces yo digo que es algo que yo creo es una bendición para ti, no por la iglesia. Entonces si yo no hubiera estado en esta iglesia, yo sí les aconsejaría de que diezman, porque al no diezmar puede pensar de que sí dará una ofrenda al Señor, pero darás cuenta de que de hecho no. Cuando ya no diezmas, no, ni siquiera puede dar mucho al Señor, porque Dios jamás tome la prioridad en nuestras vidas, en quién ofertamos, a quién dar. Y ya le he contestado tu pregunta. Hay que tener una parte de tu dinero que sea separado de tu esposo, porque mira, tú necesitas dinero para comprar tus zapatos, tus vestidos, tu ropa interior. O sea, si tienen tu cuenta bancaria juntos, ¿cómo compren esas cosas? Lo que quiero decir es que hay un punto en donde tienes que ser un individuo, porque mira, pues algunas personas sí viven así, donde todos sus gastos son juntos, pero para mí es un poquito difícil. Entonces, aunque sí son casados, me dificulta para compartir la misma cuenta, pues, porque al llegar en tu cristianismo, en un punto de tu cristianismo, darás cuenta de que los dos tienen su medida. O sea, hay diferencias en la medida en que alguien cree. Por ejemplo, yo tengo mi esposa en el ministerio conmigo. Estoy bien bendecido de tener mi esposa trabajando conmigo. Pero antes de casarse, solamente se trata de, ay, sí, te amo, y sí, ay, yo haré todo lo que me digas y todo eso. Pero al pasar los años, darás cuenta de que sí hay diferencias en la medida en que alguien crea. Y es por eso que los pastores también, o sea, caen en este problema muchas veces, porque no pueden ver la medida en que sus miembros creen en el Señor. Están ahí. Están ahí. Entonces, es muy importante de que tengas una separación, porque cada vez he fijado en esto, de que cada vez que yo me pregunto a alguien de si debo dar una cierta cantidad, ya cambió mi forma de pensar, aún con mi esposa. Si yo discuto ese asunto con mi esposa, ya doy cuenta de que cada vez que yo hablo de dinero y la cantidad en que debo dar como ofrenda, yo cambio mi opinión. Entonces es importante de que puede dar, o sea, como un individuo. Es que al empezar a esta iglesia ya recibimos este consejo de que debemos ya tener una cuenta bancaria compartida. Mira, pero pues sí puede modificar el consejo. Mira, aconsejamos de que sí puede tener tu cuenta bancaria ya juntos, pero también debes tener el dinero que tú tienes tú solo como un individuo, por lo cual puede hacer tu ofrenda, diezmo y todo lo demás. Porque si no, no puedes expresar su fe. Mira, la que sigue, manejar tus errores. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Amén. Aleluya. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Están ahí? Sí. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, haga sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y dónde vas? Y ella respondió, huyó de delante de Sarai, mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvate a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, ¿cuál fue el error de Abraham? ¿Qué fue el error de Abraham? ¿Qué opinan ustedes? No ir al Señor para preguntarle primero. ¿Eso fue un error? ¿El Señor dijo que eso fue un error? Si fue un error, pues ¿por qué? ¿Eso fue el error? El error es que el Señor dijo de que él iba a tener hijos por medio de Sarai, pero eso es seguro. El error que cometió Abraham, dice uno, es que Abraham no sabía con quién él estaba acostando. Por favor, que utilicen el micrófono. ¿Puedes usar el micrófono?
Paul.
He said, as a leader of the family, he said to Sarai that she is in your hands. And really it should have been in his hands. He should have made the decision and said she is to stay. But he said to Sarai, Hagar is in your hands.
Yo creo que él se equivocó porque él dijo que su sierva estaba en la mano de Sarai en vez de haberlo dicho de que su sierva estaba en su propia mano. Ahora, ¿quién tiene una Biblia de Reina Valera? Yo creo que el error de Abraham fue que él escuchó a la voz de su mujer para acostarse con la sierva. Pero mira, en aquellos días, en la cultura de aquellos días, la sierva ayudaba a la mujer en cualquier forma. Y yo creo que hoy en día las mujeres modernas también le gustaría tener este tipo de ayuda, porque a veces tienen dolor de cabeza, o sea, están cansaditas. Entonces, ¿cuántas esposas le gustaría tener tal ayuda, o sea, en ayudarte si era legal? Si tenía esa oportunidad de ofrecer a su marido, a su sierva.
And the fact that he reverted back to the way he was, rather than separateness, separating from the family, the culture, and everything, he actually went back to the culture.
Okay. So you see, in those days, they separated sex from
entonces ya ve que en aquellos días separaron el concepto de sexo, del concepto del matrimonio y cualquier sentimiento, porque con Jacob y con Isaac, la sierva tenía esta como función para ayudar, no solamente con el sexo, sino para criar hijos. Entonces, a decirlo hoy en día sí suena un poco raro, pero en aquellos días sí era un poco diferente, o sea, no era tan extraño. Pero yo creo que a lo mejor aquí tenemos una repetición de la primer error que fue cometido desde el principio. ¿Y dónde está? Vamos a Génesis capítulo 6 y versículo 2. Entonces lo vamos a leer. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Perdón, Génesis 16, versículo 2, dice que dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahora vamos a Génesis capítulo 3. Y dice a la mujer, y el Señor dijo a Adán, de que ya que haya escuchado a la voz de tu marido, a tu mujer. 17, Génesis 3, 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, entonces la misma palabra fue usada con Adán, de que él iba a ver las consecuencias de haber escuchado la voz de su mujer, entonces esto y esto. Y la Biblia también dice de Abraham, de que Abraham escuchó al ruego de Sarai. Entonces, podemos ver que, mira, escuchar a tu voz es algo bueno porque la Biblia dice que maridos ame a su mujer. Y al amar a alguien, ya escuches a la persona. Porque los deseos de una mujer es hablar y hablar continuamente por largo tiempo. Mi esposa inclusive, entonces no hay algo como está aburrido o la falta de una historia. O sea, mi esposa siempre tiene noticias, historias que contar, ya me explico. Entonces, hasta yo puedo ver a la televisión sin sonido para que ella hablara. ¿Me están escuchando? Entonces, es bueno escuchar a tu esposa y relacionar con ella porque hay algunos esposos que matan a sus esposas y lo hacen eso porque no hablen con sus esposas y no escuchen a sus esposas, ¿sabe? Un día, un cierto esposo él llegó al automóvil con su esposa y él abrió la puerta y él señaló de que su esposa sentara y él dijo a su esposa, él dijo, ya ve mi cariña, cuando un hombre hace eso, hay dos razones nada más. En tu caso, ninguna de estas dos razones se aplica en tu caso. Oye, ya dijo, cuando un esposo abre la puerta del auto, número uno, para que ella sentara en el auto, es uno de dos razones. Número uno, es entre la esposa, es nueva, o el auto es nuevo. Oye, dale un grito de júbilo al Señor. Pero él estaba explicando a su esposa de que, mira, en su caso, ninguno de los dos, porque el auto no era nuevo y la esposa tampoco no está nueva, pero él sigue abriendo la puerta de su auto para que ella se sentara. O sea, es un esposo de clase 1 a 1. Es entre dos cosas, de que la esposa es nueva o el auto es nuevo. Pero en tu caso, ninguno de los dos se aplica. ¿Me están escuchando? Amén. Entonces, al ver a esposos y esposas hablando, un hombre y una mujer hablando, es entre dos cosas. Es entre, o sea, el hombre está nuevo o el niño está nuevo, o la niña está nueva o la mujer está nueva. Porque muchos esposos ya no relacionen, no hablen. Pero no está hablando de este tipo de matrimonio, porque sí debe de relacionarse. Un día, una cierta esposa No estaba feliz en ninguna forma. ¿Y sabe por qué? Porque su esposo la estaba volviendo la loca. Porque su esposo no habló con ella. O sea, es como un zurdo en la casa. Y ella quería hablar con alguien en la casa y tenía la necesidad de hablar. Pero el esposo dijo que, mira, no me gusta hablar contigo porque no me disfruto de tus temas. No me gusta las temas, o sea, no me gusta de lo que te hables, o sea, son bien frivolosos. Y su esposa era bien enojada. Pero mira, esposos tienen que hablar con tus esposas, porque si no, estás equivocando. Amén. Estás cometiendo un gran error. Me están escuchando, pero no estoy hablando de esto. Mira, no estoy hablando de esto como fundamento porque he pedido mi forma de pensar porque estoy hablando de esto por lo que voy a decir. Pero lo más espiritual que llegas a ser, lo más cuidadoso tienes que estar en que vos obedezcas. Y si equivoques en escuchar a la voz de tu esposa cuando no debes, porque mira, Jesús, él estaba en la tierra y él no se casó. Lo más espiritual que eres, lo más que el Señor te va a usar y necesita estar asegurado de que cada cosa que Él te va a decir y que Él te está usando para hacer, va a ser por medio de Él. Entonces, lo más que subes espiritualmente, lo más importante lo es para escuchar al Señor. Porque mira, cuando el Señor ha confiado el universo entero a ti, todo ha sido entregado a ti y ahora ya no estás dirigido por Dios, pero esta mujer te está dirigiendo o te está esforzando para hacer otra cosa. Mira, es una traición muy grave. Es como si yo te he dejado aquí en este país para ser pastor y en vez de seguir las instrucciones que provienen de la Iglesia El Faro Capilla Internacional, ya estás siguiendo las instrucciones de la Iglesia Internacional Gubligob. Oye, pero tú estuviste aquí presente cuando enviamos el primer misionero aquí con el pastor Peter y enviando más apacentadores y levantando más pastores y después tú digas que, oye, no estás haciendo esto y esto y mira, pero ya estás cambiando la visión porque estás siguiendo las instrucciones de otra iglesia. Y mira, si tú te gusta una iglesia metodista, pues vete por allá. Si tú te prefieres una iglesia de bautista, pues vete por allá. No estoy diciendo de que las iglesias son malas, pero en términos de lo que Dios está haciendo, tú eres la persona crítica a través de quien el Señor va a operar. Entonces, cualquier voz que viene para cambiar todas esas cosas está bien peligroso. Mira, porque si yo cambio cualquier cosa, toda la iglesia puede cambiar porque yo soy el fundador de la iglesia y físicamente yo soy el autoridad final. Mira, porque yo no fui consagrado por ninguna persona en esta iglesia. Ninguna persona me puso en mi posición. ¿Me explico? Entonces, yo tengo mucha autoridad. De hecho, yo puedo cambiar la iglesia para que sea una iglesia de prosperidad, una iglesia de riqueza. O sea, cualquier idea o énfasis de la iglesia proviene de mí. Entonces, a quien escucho es muy importante. Entonces, si yo empiezo de escuchar a otra voz, mira, No importa cuán dulce o cuán gentil o cuán hermosa o cuán suave, cada cosa que he edificado se puede arruinar. Ahora, Jesús experimentó la misma prueba que Adán experimentó y Abraham y Adán experimentó. Porque mira, pero ¿quién fue la esposa de Jesucristo? Pues si quiere decirlo en términos de así, pues la esposa de Jesús, entre comillas, fue Pedro. Pues porque tu esposa se supone es la persona más cercana y la mejor, por ejemplo, la pastora que acaba de fallecer. De hecho, la pastora que pidió su esposo en esta iglesia, ella decía que mira, él era mi mejor amigo. Y de hecho, su esposo fue el primer, él fue el que dio consejo matrimonial principal. Él era el primero para dar consejo para los que iban a casar en nuestra iglesia. Y mira, esa mujer, cuando él se falleció, su esposa decía que, mira, ese hombre es mi todo, es mi mejor amigo. Entonces, y mira, ella estaba bien triste, estaba llorando cuando escuchaba de que su esposo había sido matado porque él era un soldado. Pero lo que quiero decir es que, mira, tu relación con tu mujer es estar en una relación, o sea, es tu cariño, es tu mejor, o sea, más cercano, más lindo. O sea, entonces ella puede ser la voz. O sea, tu ser más cercano, más lindo, más cariñoso es, tiene la mejor disfraz de el tipo de voz que el diablo puede usar. Entonces, la voz que el diablo usó en términos de afectar a Jesús fue la voz de Pedro. Pero eran las palabras del diablo en sí. Y la mujer de Abraham dijo que, mira, haz esto. Entonces, la esposa de Jesús, entre comillas, dijo a él, haz esto. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿quién fue la esposa de Jesús, entre comillas? Pues Pedro, él era lo más cercano, porque Pedro dijo que, mira, no te vayas a la cruz. Porque si Jesús iba a seguir predicando así como él predicaba en el monte y haciendo milagros, mira, ninguna persona hubiera sido salvo, porque no estamos salvos por medio de sermones, sino por medio de la cruz. Entonces Satanás estaba atacando directamente a la fuente por lo cual íbamos a ser salvos. Y pocos pastores, esposos, pueden distinguir cuando la voz de Satanás ya viene a través de esa dulce, linda y más cercana de la voz. Pero mira, al seguir a esa voz, el Señor te puede castigar, porque el Señor ha castigado a los que han seguido a la voz de sus esposas. O sea, puede perderte tu ministerio. Mira, yo he dicho a mi esposa muchas veces de que, mira, te prometo de que jamás te seguiré, jamás, porque estoy determinado de fluir con el Espíritu. No me importa cuán hermosa, cuán linda que eres. No voy a seguir tu voz. Estoy determinado hasta el día de la muerte. He decidido a seguir a Jesús. Porque si hubiera seguido a mi esposa, no hubiera estado aquí hoy. Porque mira, si Jesús hubiera casado, ¿ustedes opinan de que él hubiera ido a la cruz? ¿Y por qué? ¿Qué podría haber dicho? ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros? ¿Y los hijos? Y número uno, Jesús ya no se casó con ninguna persona, pero después viene Pedro que dice que no, 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 de ninguna forma, yo soy la roca. Mira, si Pedro podría haber dicho con un hombre de que mira, no te vayas, ¿cuánto más una esposa, eh? ¿Qué hubiera dicho la esposa de Jesús si él hubiera casado? Y es por eso de que cuando Abraham ya llevó a Isaac para sacrificarle, ya no había ninguna reunión con Sarai, él le llevó a su hijo nada más. Oye, ¿me están escuchando? Amén. Entonces, damas y caballeros, hay que, y ustedes que están bajo la presión de su esposa, di esto, di esto. Mira, Jesús está diciendo que no, Satanás, Satanás. Mira, no te voy a seguir, aunque es linda, no te voy a seguir. Mira, aún si tengo que separarme de ti, pues sí, me voy a separarme de ti. Es la verdad. Jesús dijo, ¿por qué? Mira, ¿por qué existen estos versículos entonces? Porque Jesús dijo que si cualquier que siguiera a mí, o sea, que tiene que odiar a su hermano, hermana, esposo, esposa aún está ahí. Y aún su propia vida, pues no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿en qué caso podemos aplicar tal escritura, pues? Ya ve cómo tu ministerio puede acabar. Es porque ya no crees que tal escritura se puede aplicar, porque no puedes entender por qué Jesús hubiera dicho de que debe odiar a tu esposa. Y mira, aún cuando Jesús decía a Pedro de mira, es Satanás que está usando tu voz. Él seguía hablando con él como si nada había pasado. Hoy vamos a edificar la iglesia. Entonces, ¿cómo hay que saber cómo hacer balance de los dos? De cómo reprimandar a tu esposa, pero a la vez amar a tu esposa. Porque Jesús había reprimandado a Pedro, pero después él seguía en amor hablando con él acerca de cómo él le iba a usar para edificar la iglesia. Entonces, si Abraham no hubiera cometido ningún error, por lo menos, o quizás podríamos haber dicho de que Abraham era perfecto, pero Abraham cometió un error, pero él seguía siguiendo al Señor. Entonces, la manera en que tú manejes a tus errores es importante. Y una cosa que debes hacer es que debes seguir adelante. Y podemos ver de que con cada problema que Abraham enfrentó, él seguía adelante. Por ejemplo, con Agar, él dijo, oh, muy bien, hay que separar a Agar. Pero Abraham jamás dejó de obedecer al Señor a pesar de sus errores, porque después de haber cometido un error, sigue con la voluntad del Señor. Amén. ¿Me están escuchando? Mucha de la voluntad del Señor está creada por medio de tus errores también. Muchas de las cosas que son la voluntad de Dios son formados por tus errores también. Los errores que cometemos muchas veces nos guíe hacia la voluntad del Señor, sí. Y muchas de las cosas desafortunadas también nos guíe hacia la voluntad del Señor, si tienes la fe. Porque la Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien. Amén. todas las cosas ayudan a bien, porque yo también he cometido muchos errores en mi vida, amén. Y es por eso que estoy bien, me gusta proteger a los pastores nuevos o los pastores jóvenes, porque yo he dado cuenta de que al cometer un error no es el fin. Mira, hasta ustedes que están aquí, algunos de ustedes eran hasta rebeldes y en otra iglesia eran pues personas pues vagabundas y estás aquí sentado como un misterio, pero en otra iglesia era un vagabundo, una vagabunda pues. Es solamente que estás aquí sentado y nadie te conoce, sentado aquí como una persona misteriosa. Mira, entonces, aunque alguien puede caerse en un pecado o cometer un error, la misma persona puede levantarse para ser una gran persona. Y muchas veces cuando cometemos un error, Nos estamos ya guiados hacia la voluntad de Dios también. Eso es lo que creo. Amén. Oye, muy bien. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Mi hermana, ¿cómo te llamas?
Sí.
Ya ve.
Estrategias.
Las estrategias.
¿Qué pasamos?
¿Qué usamos para mantenernos? Vivos.
Amén.
Amén. Es poderoso. Entonces, Pastor Obi. Mira, hay que intentar de seguir a la voz del Señor. Mira, porque muchos pueden escuchar la voz de su esposa o la voz de dinero o cualquier tipo de voz. Mira, puede tener una esposa que a lo mejor fluye con todo lo que hace. Entonces, a lo mejor la voz de tu esposa ya no va a ser un reto, pero puede ser un asistente que te quiere guiar, o puede ser tus finanzas que te quiere guiar, pero hay que seguir a la voz del Señor, y al seguir a su voz, el Señor te va a bendecir porque ya le haya seguido su voz. Mira, las cosas que estoy haciendo, lo estoy haciéndolo porque que estoy siguiendo la voz del Señor. El Señor me ha mostrado lo que es el fruto de mi ministerio. Entonces estoy intentando de escribir libros y plantear iglesias y seguir a su voz y resistir diferentes formas de guía. Cualquier fuente, especialmente cuando ya es una voz prominente y tan fuerte en mi vida, porque no hay ninguna voz que debe ser tan prominente y tan fuerte. Mira, hay una canción que dice, hay que esperar, esperar, esperar en el Señor. Debemos esperar, esperar, esperar en el Señor. Aprender las lecciones en su tiempo, vamos a saber a dónde ir, lo que hacer y qué decir. Amén. Génesis capítulo 17. ¿Cuántos van a manejar a tus errores? Amén. Ahora, después, puedes ver que Abraham está manejando sus errores aún más inteligentemente. Amén. Ya que no podemos llegar ahí en este campamento, hay que ir conmigo a Génesis 25 y ya vas a ver cómo él manejó a sus errores un poquito más claro. Génesis capítulo 25 y versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz. Yo dice que ella tenía 26 años, la cual le dio a luz a Zimran, Joksan, Medan, Madian, Isbak y Suar. Mira, 6 hijos. Abraham era bien activo, ¿eh? Y Joksan engendró a Siba y a Dedan, e hijos de Dedan fueron a Surim, Letusim y Lenunim, e hijos de Madian, Efa, Efe, Anok, Abida y Adad. Todos estos fueron hijos de Ketura. Ahora, y Abraham, de acuerdo, dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Y mira, mientras él seguía vivo, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Amén. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soja, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Ahí fue sepultado Abraham y Sarah, su mujer. Oye, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. Ahora, necesitas la sabiduría. ¿Están ahí? Oye. Necesitas la sabiduría para manejar a tus errores. Tus errores ya están creados. Amén. Pero necesitas la sabiduría para que te guíen de tal manera de que puedan manejar a tus errores, porque ya no puede matar a tu error, porque eso ya va a llegar a ser otro error. Entonces, al cometer un error, hay que usar la sabiduría para manejar a tus errores. En vez de dejar de que Isaac pudiera estar matado por todos sus hijos mientras él vivía, él dio dones a los otros hijos y él decía: adiós, viaja, ya te puedes viajar. Oye, un don para ti. Adiós, ya te puedes viajar. Porque si él hubiera dejado a todos sus hijos juntos, podrían haber luchado unos con otros. Porque mira, al quitarse de los ojos, mira, ya puede ver de que, mira, a veces los niños están unidos a causa de la presencia del padre. Pero ya puede ver que a veces cuando el padre ya se va, ellos dan cuenta de que, mira, ya el que nos unió ya se ha ido. Entonces, vamos a ver el que nos causa problemas. Oye, tú, Isaac, hemos escuchado de que tú vas a heredar todo y después viene mucho problema. Mira, a veces hasta podemos casarnos con la persona equivocada. Mira, ok, a lo mejor no eres tú, pero tú conoces de alguien de que haya casado con la persona equivocada. Si haya casado con la persona equivocada, pues, ¿qué vas a hacer? Hay que usar la sabiduría, estrategias para manejar las cosas. Mira, porque no se puede arreglar las cosas completamente, pero sí se lo puede manejarlo. Mira, los médicos aún utilizan esta clave de manejar a los errores. Mira, muchas enfermedades está manejando, pero con las infecciones esto sí se puede matar. Pero con muchas enfermedades, manejan las enfermedades como asma. Cada vez que ya les dificultan para respirar, manejan esa falta. O, por ejemplo, la alta presión. Mira, ya entregan, por ejemplo, medicina o tabletas que ya tienes que tomar todos los días. Y después, si tiene malaria, ya te entregamos tabletas también y para que ya no te enfermas y cualquier tipo de enfermedad, entregamos, o sea, tabletas y hasta la locura aún. Por eso dicen que, mira, cuando una persona loca ya está sana, siempre queda un poquito de locura para recordarte de quién era. Pero cualquier tipo de enfermedad, siempre manejan las enfermedades. Si sea cáncer, por ejemplo, ellos quiten de, por ejemplo, si sea la pechuga, pero después, en unos años después, la persona se muera, pues, porque la persona no era curada en sí, pero su enfermedad fue manejada. Un día yo encontraba a alguien y después la persona me dijo de que ellos querían cortarse la pierna. Y mira, yo decía, mira, pero muéstrame los resultados, el escaneo. Y después ellos decían de que, mira, hay cáncer por toda su pierna, pero también por la cabeza. Y mira, entonces ya que ellos descubrieron de que tiene cáncer por la cabeza, ¿iban a cortar la cabeza o qué? Es que hay que saber cómo manejar las enfermedades. No es algo que vas a quitar. Y, por ejemplo, los que no pueden ver muy bien, ya utilicen lentes. O si tiene hijos que no comportan muy bien, hay que buscar la sabiduría que te vas a emplear o que vas a usar para manejar ese problema. O, por ejemplo, los que son ya ciegos, hay que encontrar al braille para que puedan seguir adelante. Y yo veía hasta algunos sordos aún en una escuela y no sabían qué hacer, cómo estudiar. Y yo veía a ellos señalando con las manos, diciendo, ¿cómo estás? Y así, en coreano, así, ellos señalaron con las manos de decir, ¿cómo estás? Y así señalaron para decir que estoy bien. Mira, entonces eso es su forma de manejar su situación, de ser solo. Mira, porque no se puede curarse, no se puede curar esa enfermedad. Es un arreglo nada más. Y yo estaba un día en mi oficina con Stevie Wonder. Ustedes conocen de él. Y yo decía a su asistente, estaba preguntando acerca de mí. ¿Es alto? Es porque él podía sentirme con sus manos, pero no sabía cómo era. Es como un billonario, pues. Él es un billonario, pero no podía ver. Entonces, puede preguntarse, pues, ¿cómo puede ver y cómo puede vivir? Mira, hay que manejar ese problema. Mira, ellos pueden sentir con las manos o utilizan lo que sea, pues utilizan sus manos. Ay, ¿eso qué es? Es su... Oh. Porque si es una persona ciega, pues ¿cómo encuentras a una persona con quien puede casarse? ¿Vas a tocar las nalgas y la pechuga o el cabello? No, hay que usar la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría. Entonces Abraham dijo que mira, yo voy a enviar de lejos estos hijos para que Isaac pueda florecer. Entonces, ¿cuáles son las claves de sabiduría que el Señor te haya entregado? Mira, porque vas a tener la necesidad de claves de sabiduría. Mira, porque te sorprenderás de que va a haber una manera de manejar tu problema. Mira, hay personas que tienen el mismo problema que tú. O, por ejemplo, hay algunos que tienen esposos bien salvajes. Algunos esposos que son terribles, pero saben cómo manejarlos. Oye, hay personas que tienen problemas, o sea, peor que lo tuyo, oye, pero tienen la capacidad de mantenerse casados con ellos por medio de claves de sabiduría, sí, por medio de claves de sabiduría y especialmente la estrategia de entender el comportamiento de los seres humanos. En capítulo 6 de Mateo, puede ver que Jesús está hablando de tres cosas bien dolorosas: oración, dar y el ayuno. Y Jesús dice que, mira, si me honras en privado, el Señor te va a honrar en público. Entonces, al ver a un hombre de Dios, ya puede ver que esa persona haya experimentado o está practicando o está haciendo algo prácticamente que está doloroso o haya hecho algo que está doloroso por él en privado. Eso es lo que le lleva a las bendiciones en público. Si vea a un adulto que va por un cirugía de circuncisión, ya le va a dar pena, oye, porque va a ser bien doloroso. Pero si le hubiera hecho como un bebé, ni siquiera se fija en lo que está pasando. Pero para ser circuncidados, y Abraham sí lo hizo. Mira, porque Abraham era, o sea, un hombre bien, o sea, extraño, pero era bien obediente al Señor. Mira, hasta que él estaba tan obediente de obedecer al Señor en circuncidar a todos los hombres, de tomarles por el pene y hacer circuncisión. O sea, Abraham era tan obediente que él podría decirlo a todos los hombres, oye, quite tu pene, porque tengo que hacer una circuncisión. Oye, todo el mundo trae su pene, vamos a hacer una circuncisión. ¿Qué tipo de persona es esta, Pero mira, este es alguien. Mira, ¿quién está riendo así, ¿Cuál es la revelación ahí? ¿Cómo te llamas tú, Sandra? ¿Cuál es la revelación que trae ahí, Que no, que quieres compartir con nosotros. Ella está riendo. Mira, ¿cuántos ya se fijan que no está fácil para seguir a Abraham, Porque el circuncisión es un asunto bien especial. Porque los que no, con el circuncisión, los que no están circuncidados ya no vea por qué debe ser circuncidado. Y es algo bien extraño, pues. Entonces, tener a Abraham levantarse y decir, todos ustedes, vamos a hacer un arreglo con tu penny ahora mismo, porque mira, al decir circuncisión, hoy en día ya entendemos lo que significa, pero en aquel día, o sea, ¿cómo le iba a explicarlo a todos los hombres? Porque ya fue el fundador de este concepto, pues. Mira, él era una persona tan especial y el Señor sabía de que él iba a ser fiel, por lo cual podría ejecutar los deseos del Señor. Y por eso el Señor decía de Abraham, de mira, yo conozco a Abraham, yo sé que él diezma, él ore, mira. Pero tú no puedes hacer muchas cosas por el Señor. Y mira a Abraham, imagínate este adulto de que iba a mostrar a todos los descendientes de que iba a ejecutar una circuncisión con su penny, y él iba a mostrárselos. Y mira, de que él iba a formar el penis de todos los hombres, porque al hacer el primero, a lo mejor iba a equivocarse, iba a sangrar mucho, no podría verlo bien. Oye, hubiera sido bien difícil. Mira, predicar acerca de Abraham ya le aprecio más, ¿eh? Él era un hombre de fe tan grande. Mira, entonces cuando él cometió un error de escuchar la voz de su mujer, pero el Señor no dijo nada acerca de Ismael, y él mantenía su relación con él, con Abraham. Entonces, mira, a veces tú hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Tú estás ahí sentado criticando a alguien acerca de sus errores y ya le quiere matar, pero el Señor nada, no dice mucho. Oye, ¿qué cosa dolorosa estás haciendo por el Señor? ¿Qué cosa dolorosa estás haciendo por el Señor? ¿Qué cosa dolorosa estás haciendo por el Señor hoy en día? ¿Qué te puede costar? ¿Qué te puede humillar? ¿Qué fue doloroso? ¿Y qué te ha hecho llorar? Estás haciendo cosas que la gente no se ve, que está doloroso, que no es pecado, pero es algo honroso delante del Señor. Eso es lo que te va a traer bendiciones. Oye, mira, esto es el mensaje que quiero dejar con ustedes esta noche. Sabe que yo puedo seguir en mil maneras en describir esto, pero el Señor te está diciendo que, mira, al servir al Señor te va a costar algo. Ahora ya tienes una forma diferente de tu penny, y después ya vas hacia tu esposa, que fue acostumbrada de ver el antiguo tipo, y ya ella se ve que, mira, la cosa ha cambiado. Mira, Abraham era un gran hombre de Dios, ¿eh? Mira, ¿por qué no aplauden por Abraham? Mira, en toda la historia de la Biblia, nadie tiene las credenciales de Abraham. Mira, cuando cantamos las bendiciones de Abraham, son mías. Mira, hay que mirar y fijarse muy bien, en Abraham, y preguntarse a ti mismo si puede hacer las cosas que hizo Abraham para obtener las bendiciones que él tenía. ¿No es algo fantástico? ¿No es sobrenatural? Póngase de pie y dale un aplauso al Señor. Levanten sus manos al Señor. Padre, gracias por la gran bendición que tú nos hayas entregado. Ay, Señor, qué gran bendición. Ay, qué aliento en el nombre de Jesús. Yo quiero que todos nosotros Oremos por la viuda de nuestro pastor que falleció ayer, por favor, y su hija, su familia. Queremos orar por ellos al estar en este tiempo de tanta tristeza. Me quedando robo vos con el de mi casa, andará papá y en debe. Mamá andará papá casa, andará me llama, andará me ve. Mondo robo bocosón en el me andará mamá y en debe. Me andará papá casa, mondo robo bondere bebé, que debe, 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 que debe. Mondo robo bocosón, robo rebe, debe, cabara, para, para, debe, 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 debe. Mondo robo bocosón, de rebe, vender, que debe, que se, que debe, 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 debe. Mondo robo bebé, Jesús. Mamá, nada, mamá, ya, nada, mamá, ya, nada, debe, 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 mamá, ya, mamá, nada, mamá, ya, nada, mamá, ya, nada, mamá, nada, nada, mamá, ya, nada, mamá, ya, nada, mamá, ya, nada, mamá, debe, caña, nada, mamá, ya, nada, mamá, ya, te damos gracias y alabanza, te damos gloria, Señor, gracias, Señor, macaña, nada, mamá, ya, nada, mamá, ya, nada, mamá, macaña, nada, mamá, ya, soco, nada, mamá, ya, nada, mamá, ya. Mama nara mama ya kasa nara mama ya nene meme ya nara mama mama ya nara mama ya kasa nara mama ya nene meme ya nara bobo kaso nara bobo nara nene 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 mama nene meme ya nene meme.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor, de dominio propio.